Bueno, pues si hay algo que nos preocupa y nos ocupa es lo que sucede precisamente en la Franja de Gaza. Bueno, Franja de Gaza, Cisjordania, una guerra, un enfrentamiento abierto de Israel contra pues buena parte de la población civil que está allí, porque al final parece que sean sus objetivos. Ignacio Álvarez Osorio está con nosotros, suele ser a quien recurrimos para, bueno, con sus conocimientos para que nos ilumine en ese terreno. Él es catedrático de Estudios Árabes Islámicos de la Universidad Complutense de Madrid. Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Segunón.
¿Qué tal? Buenos días, Coldo.
Ignacio, pues estamos hablando de un rayo que no cesa, ¿no? Un Benjamín Netanyahu que sigue además insistiendo, que dice que no va a abandonar la línea divisoria gazatí por, bueno, pues por un acuerdo de rehenes, o sea, vamos, que no quiere ceder el control militar en absoluto de todo esto. ¿Crees que Netanyahu quiere realmente que pare la guerra?
Bueno, él ya dijo desde un primer momento, a partir del 7 de octubre, que esto era algo similar a la guerra de independencia de Israel, que no iba a durar días, ni semanas, ni meses, sino probablemente años, y su objetivo no era otro que el mismo que fue la guerra de independencia de Israel, ¿no? Que fue apropiarse de buena parte del territorio palestino y expulsar a su población, ¿no? Mientras no se cumplan estos dos objetivos, yo creo que la guerra durará. El futuro político, además, debemos tener en cuenta, del propio Netanyahu depende del mantenimiento de la guerra, porque los propios miembros de su coalición de gobierno han amenazado en varias ocasiones con abandonarla en el caso de que se detenga o que haya un intercambio de rehenes. Entonces, bueno, todo parece indicar que mientras Netanyahu esté en el poder, va a continuar la guerra, porque su objetivo definitivo no es liberar a los rehenes, no es destruir a Hamás, sino apropiarse del territorio y expulsar a la población. Y mientras la comunidad internacional se lo permita y Estados Unidos mire hacia otro lado o lo respalde incondicionalmente, como está haciendo con el envío de armamento y con el envío de ayudas económicas, pues esto va a perdurar, lamentablemente.
Ni siquiera con la presión popular, porque también, bueno, hay movimientos que hasta ahora no se habían dado, ¿no? Como esa huelga el otro día y la gente en la calle pidiendo soluciones.
Bueno, lo que ocurre es que Israel es un país muy dividido, muy fracturado, ¿no? Entre partidarios y contrarios a Netanyahu y partidarios y contrarios a su proyecto, ¿no? Es decir, hay un sector liberal, laico, que todavía no sobrevive, sobre todo en Tel Aviv y en las ciudades costeras como Haifa, que es el Israel quizás que representaba el Partido Laborista, Israel pues más cosmopolita, y después hay un Israel en torno a Jerusalén, que son el Israel de las derechas, de los grupos supremacistas, de los grupos ultraortodoxos, que es contrario a cualquier tipo de concesión territorial y considera que esa tierra, y no solo la que está en Israel, sino la de parte de Jordania, de Líbano, de Siria, les pertenece por decreto divino, ¿no? No están dispuestos a transigir a presentar cualquier tipo de concesión, ¿no? Entonces, hay dentro del propio Israel varios israeles y además, pues, podríamos decir, ¿no?, que es una bomba de relojería, porque tarde o temprano esos dos israeles, cuando a lo mejor la amenaza palestina ya no exista, pues acabarán luchando los unos contra los otros, ¿no? No es la primera vez en la historia del pueblo judío, ¿no?, que hay choques, guerras, divisiones, fracturas. Y bueno, es decir, hay dos israeles, claramente Netanyahu representa a uno de los israeles y hoy por hoy el otro, Israel, pues no tiene ningún líder claro, ¿no? Porque todos los grandes políticos israelíes que han estado en el gabinete de guerra o que están hoy en día en la Knesset, pues prácticamente comparten ese proyecto, ¿no?, de expansionista y anexionista y supremacista que tiene Netanyahu.
Pues sí, además un proyecto absolutamente militarista 100%, ¿no? Incluso todos los con los que se rodea, su ministro de Seguridad aseguraba además que va a boicotear cualquier pacto de alto el fuego que se haga con Hamás, o sea, ya hasta lo mínimo, ¿no?
Sí, sí, bueno, el ministro de Seguridad, que es también el responsable de las cárceles y de la policía, es Ben Gvir, que es uno de los, bueno, el mismo colono, es decir, que vive en territorio palestino ocupado, ¿no?, y arrebatado a sus legítimos propietarios palestinos, y es uno de, pues quizás, ¿no?, de los representantes de ese nuevo Israel que se va poco a poco, ¿no?, perfilando y que no contempla ningún tipo de diálogo, que no contempla ningún tipo de negociación y que lo único que quiere hacer es imponer, ¿no?, ese proyecto expansionista a expensas del pueblo palestino, que tiene que ser expulsado obligatoriamente de su territorio a los países vecinos, ¿no? Esos son los aliados de Occidente, ¿no? Y quien no apoye esas líneas y quien no apoye esas tesis, pues se convierte inmediatamente en objeto de ataques, ¿no? Y de críticas por su presunto antisemitismo, ¿no? Cuando ellos realmente son los principales enemigos, ¿no? Yo creo, del pueblo judío, porque de culminar esos planes, pues esto implicaría, sin duda alguna, pues una guerra pues mucho más amplia de la que vemos hoy en día, que implicaría, ¿no?, probablemente también a Irán.
Bueno, ya sí, porque además estamos observando precisamente en las últimas horas, ataques que han llegado por parte de Hezbollah y demás hacia territorio israelí, que el impacto, bueno, simplemente lo que hace es reforzar, ¿no?, a las propias intenciones que tiene el gobierno de Israel de mantener la dureza de sus acciones, claro.
Bueno, Israel ha apostado y el gobierno de Netanyahu ha apostado en todo momento por extender el conflicto, es decir, ampliarlo al Líbano, porque hay muchas voces en el propio gabinete israelí, ¿no?, que reclaman una guerra en Líbano y otra vez volver a ocupar toda la parte sur del país, que consideran que es legítimamente del Estado israelí. Y después también, obviamente, en esta ecuación entra Irán, porque Irán es la principal bestia negra. Una vez que se ha acabado con Siria, que también se ha sido destruida Irak, ahora la bestia negra está cada vez más lejos de las fronteras, ahora es Irán, y lo que se pretende es, al igual que ocurrió con el caso de Irak, pues implicar a Estados Unidos en una guerra regional, es decir, que bombardee Irán para intentar destruir al régimen iraní, y bueno, es decir, extender la guerra, porque esto permitirá ganar tiempo, será una cortina de humo, ¿no?, que les permita, ¿no?, continuar con esas políticas anexionistas, ¿no? Y hay que tener en cuenta que, bueno, lo que se está haciendo en Gaza, es decir, barrerla del mapa, reducirla a escombros, poco a poco se está trasladando eso mismo a Cisjordania, ¿no?, porque algunas ciudades, ¿no?, como Tulkarm, como Jenin, están siendo objeto, ¿no?, de bombardeos, están siendo objeto de incursiones israelíes en las cuales se destruyen completamente, ¿no?, campos de refugiados, y varios ministros ya han dicho, ¿no?, que lo que le espera a Cisjordania es exactamente lo que le espera, ¿no?, lo que le espera a Cisjordania, lo mismo que está ocurriendo hoy en día en Gaza, ¿no? Entonces, bueno, es un escenario altamente preocupante, ¿no?, porque parece que los políticos radicales israelíes, los representantes del campo supremacista, se han quitado la máscara y dicen a las claras lo que piensan, que siempre ha existido, es cierto, un sector, ¿no?, de estas características en Israel, pero que hoy por hoy no solo está en el gobierno, sino que tiene la capacidad de acabar con el gobierno y está consiguiendo imponer, ¿no?, su agenda, para desgracia de los palestinos, que son los que le están sufriendo.
Sí, la verdad es que el grave problema de todo esto es que Israel no cambia su actitud y en este caso pues sigue sin minimizar las bajas civiles, al contrario, ¿no?, las incrementa día a día.
Sí, efectivamente, ese es el escenario al que vamos, y bueno, y todo esto ante un abrumador silencio por parte de los países occidentales, ¿no?, que tanto les gusta hablar de democracia, de derechos humanos. Pues bueno, lo que está haciendo la mayor parte de los países de la Unión Europea es mirar hacia otro lado, la mayor parte de los medios de comunicación occidentales, no lo olvidemos también, es invisibilizarlo como si no existiera, no hay nada más que coger cualquier periódico español, cualquier periódico francés, y prácticamente no se habla de lo que está ocurriendo sobre el tema, ¿no? Solo se habla cuando hay víctimas israelíes. Una víctima israelí obviamente no vale lo mismo que una víctima palestina, porque todos los días hay cientos de muertos en Gaza, y ya no es noticia, ¿no? Ya no, lo que está ocurriendo en Gaza ya no es noticia, ¿no? Y bueno, es una pendiente, ya digo, muy peligrosa, y sobre todo que Israel se perciba, ¿no?, que tiene absolutamente impunidad para hacer lo que quiera y que esto no tiene ningún tipo de coste, ¿no?, porque ni Estados Unidos ni la Unión Europea va a cuestionar, ¿no?, ese trato privilegiado que les está otorgando. No hay ni un solo país, ¿no?, en la Unión Europea que esté planteando de manera seria limitar, ¿no?, la venta de armas. Lo ha hecho, pues, en el caso solo de 30, ¿no?, elementos, ¿no?, el nuevo gobierno británico, pero no hay ni un solo gobierno que esté planteando, ¿no?, un boicot, ¿no?, claro, a la venta de armas a Israel, ¿no?, porque sabemos que para qué las emplea, ¿no? No olvidemos que sobre la franja de Gaza han caído ya 80.000 toneladas de bombas, lo cual quiere decir pues 10 veces más de lo que se lanzó a Nagasaki e Hiroshima, ¿no?, de la bomba nuclear que se lanzó, ¿no?, esas ciudades japonesas, ¿no?, para poner fin a la guerra, ¿no? Entonces, bueno, hay como una especie de pacto de silencio en la cual no se habla de este tema y en la cual se le permite, ¿no?, carta blanca y hacer absolutamente lo que quiera, a pesar, ¿no?, de los costes que está teniendo para el pueblo palestino y que va a tener para el futuro de la región.
Sí, porque la situación es que se puede, la complicación puede ir a más, ¿no? Es que antes estabas entrando en una elucubración que yo creo que es muy interesante, ¿no? La hipocresía con la que nos manejamos fundamentalmente, ¿no? Cuando, y no solamente ahora con este asunto, sino yo creo que ha llegado con otros momentos, cuando se hablaba de democratizar otros lugares, ¿no?, que al final han quedado como estados fallidos, Irak, Siria, etcétera, ¿no? O Afganistán, sin ir más lejos, ¿no? Donde fíjate las barbaridades que se están cometiendo ahora contra las mujeres, que fue en un principio aquello que sirvió para que allí el mundo libre entrara, ¿no?, entre comillas, quiero decir, ¿no? Es que somos un poco hipócritas, vamos, y luego desaparecemos y lo invisibilizamos todo, ¿no?
Un poco, no un mucho. Y bueno, se ve un poco ese doble rasero que maneja, ¿no?, la comunidad occidental, no digo la comunidad internacional, sino porque el sur global va por otro lado y el sur global sí que está siendo muy crítico y en muchos casos han interrumpido las relaciones diplomáticas con Israel y se han expulsado a los embajadores, ¿no?, en muchos países del sur global, pero ese no es el camino que está tomando el campo occidental, que se maneja claramente por un doble rasero. Si eres mi aliado, puedes cometer todo tipo de crímenes de guerra, de lesa humanidad, puedes perpetrar un genocidio, que voy a permanecer junto a ti, no voy a mirar hacia otro lado. Si eres mi enemigo, como es la Rusia de Putin, pues al día siguiente de esa invasión te voy a sancionar y te voy a poner en la lista negra, te voy a expulsar de las Olimpiadas, te voy a expulsar de los campeonatos internacionales, pero si eres mi amigo, no te preocupes que te voy a dar un respaldo pues prácticamente incondicional, como está haciendo Europa, como está haciendo Estados Unidos con Israel hoy en día.
Tú que conoces bien todo ese mundo, Ignacio, ¿qué es lo que opinan los países de alrededor? Porque ahora hay países que están callados, absolutamente, también, claro, y tenemos ahí Arabia, etcétera, ¿no? Ese tipo de países que yo no sé, ¿están jugando a dos barajas o cómo está la situación?
Bueno, hay un doble, claro, aquí tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo lo que piensan los gobernantes y lo que piensan los gobernados, ¿no? Dentro de las sociedades árabes claramente hay una solidaridad fuerte con Palestina y con el sufrimiento de los palestinos. Esto, bueno, se puede comprobar, ¿no?, con las pocas manifestaciones que ha habido, entre otras cosas porque están prohibidos manifestarse en la mayor parte de los países árabes, con lo cual no ha habido tantas como en otras ocasiones, porque la intensificación del autoritarismo lo que ha hecho ha sido que las pocos márgenes de libertades que había pues se vayan coartando poco a poco, ¿no? Entonces el pueblo claramente está del lado de los palestinos y de su sufrimiento. Los líderes tienen otras agendas, ¿no?, entre otras cosas porque saben perfectamente que en el caso de que levanten la voz, que hagan una crítica velada contra Israel, rápidamente Estados Unidos va a acudir en su ayuda y probablemente pues le vaya bastante peor al líder de turno, ¿no? Entonces se han acostumbrado a mantener ese silencio cómplice y en muchos de los casos incluso, bueno, muchos líderes árabes ven a Israel como un potencial aliado, sobre todo de cara a frenar a Irán, y han normalizado sus relaciones, ¿no? Es el caso de Marruecos, de Sudán, de Emiratos Árabes Unidos, de Bahrein, e incluso de Arabia Saudita, que también estaba un poco en esa línea, pero que ha congelado todo ese proceso, ¿no?, por el daño potencial que le pueda causar, ¿no? Hoy por hoy, aliarse con un país, ¿no?, que incumple todo tipo de normas, ¿no?, y que está perpetrando un genocidio, ¿no? Entonces, bueno, hay una diferencia muy grande, ya digo, entre gobernantes y gobernados, ¿no? Los gobernantes tienen su cautela, hacen críticas veladas, pero saben perfectamente que no pueden plantar cara a Israel porque esto tendría un coste altísimo, sobre todo en sus relaciones tanto con la Unión Europea como con Estados Unidos, ¿no? Porque serían sancionados y se les pondría en la lista negra y esto obviamente tendría implicaciones.
Bueno, ¿y hasta qué punto nos podemos creer lo que decía esta mañana la administración de Estados Unidos? Bueno, esta mañana para nosotros, quiero decir, ¿no?, que aseguraba que el pacto por el alto el fuego y la liberación de rehenes entre Israel y Hamas está acordado al 90%.
Pues yo creo que la credibilidad de Estados Unidos es actualmente cero, ¿no? Es decir, un país que ha dado miles y miles de millones de dólares, que ha enviado, ha hecho un puente aéreo, ¿no?, para que se destruya completamente la Franja de Gaza, no es un juez imparcial, no es un mediador honesto, es obviamente un actor más, ¿no?, del conflicto, y su posición está clara, ¿no? Siempre se ha posicionado del lado de Israel y está pues permitiendo, ¿no?, todas esas políticas, ¿no?, genocidas y anexionistas, ¿no?, con lo cual la credibilidad de Estados Unidos es cero. Y parece más bien también una especie de pantalla, ¿no?, de para que de alguna manera creamos que está haciendo algo cuando realmente otros presidentes norteamericanos, cuando exigieron a dirigentes israelíes que adoptaran medidas o se retiraran de otros países, este movimiento se hizo en 10, 15, 20 minutos, ¿no?, como se hizo, por ejemplo, en el caso del Líbano, ¿no?, con en la época de la administración Reagan, ¿no? Por lo tanto, bueno, 10 meses, 11 meses, ¿no?, de negociaciones fallidas, casi una docena de viajes del secretario de Estado, ¿no?, Blinken, ni tan siquiera han logrado un alto el fuego, no han logrado parar el genocidio, y ya digo, el aprovisionamiento de armas norteamericano ha seguido puntualmente, y el envío de miles de millones ha seguido puntualmente, ¿no? Entonces, bueno, está claro que Estados Unidos no es un mediador, es parte del conflicto y no es una guerra prácticamente israelí, podríamos decir que es una guerra norteamericana-israelí contra los palestinos.
Pues Ignacio Álvarez Osorio, estaremos en contacto, si te parece, para que nos sigas iluminando este camino tan tortuoso, tan terrible como es el que está ahora mismo sufriendo pues la población gazatí, pues siendo en cierta medida pues marginada, ¿no?, olvidada de todo este escenario internacional.
Hay que seguir hablando de Palestina, ¿no?
Hay que seguir,
ya que en muchos sitios se está intentando, pues, de alguna manera, de alguna manera invisibilizar lo que está ocurriendo, tenemos que seguir hablando de Palestina.
Pues Ignacio, ahí estaremos. Venga, Ur, es que ricasco, Ignacio, gracias. Es que...
Ur, con lo...
Venga, Ur.